Bienvenidos al Planeta Independiente, el planeta de los libros. En el control técnico, Clara Pérez. En el micrófono, Nieves Martín Díaz. El planeta de los libros es diverso y universal, como la literatura, como los lectores y los oyentes que nos escuchan desde cualquier lugar del mundo a través de internet, www.elplanetadeloslibros.com. El programa de hoy lleva por título Medicina y Humanidades, la ciencia de la medicina y las letras, las artes en general, porque hoy unimos medicina no solo con literatura, también con el cine y con cualquier otra expresión artística. Un programa dedicado al Hospital de la Princesa en Madrid y a todo el sistema sanitario de la Comunidad de Madrid y de España en general, que no está pasando por sus mejores momentos. En los estudios de Radio Círculo, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, dos médicos del Hospital de la Princesa. Francisco Javier García Pérez, neumólogo, bienvenido al Planeta de los Libros.
Buenas tardes, muchas gracias.
Fernando Ramasco Rueda, anestesista, bienvenido al Planeta de los Libros.
Buenas tardes.
Vamos a hablar con ellos de la medicina, su parte práctica, pero también su necesaria relación con las humanidades. Y antes de todo ello, damos la bienvenida, como cada semana, a la institución que ha confiado en este programa en su novena temporada. Nuestro patrocinador, el Instituto Polaco de Cultura en Madrid, Edita Fiatkowska. Bienvenida.
Hola,
al Planeta de los Libros. Gracias por acompañarnos. Estos días en el Hospital de la Princesa se escribía mucho, no solo por las firmas recogidas en contra del cierre del hospital. También se han escrito comunicados, pancartas, eslóganes. Hay un blog que lo reúne todo, La Princesa en Peligro, un título muy literario. Y todas las informaciones sobre ese cierre y cómo la princesa se ha convertido en el bastión de la marea blanca, la marea de indignación sanitaria que une a profesionales y pacientes, pues estaba ahí, reunido en ese blog. Había además titulares de prensa preocupantes. Hace poco más de una semana leíamos 2.000 trasplantes de médula ósea en peligro por el cierre de la princesa. Y junto a la información periodística y la información sanitaria empezaron a surgir escritos más literarios. Una poesía, un relato sobre una princesa que entra muy grave el 31 de octubre de 2012 y 20 días después, ayer mismo, la sorpresa o el final feliz. La princesa sale de la UCI, donde estaba, del quirófano. Deja de estar en peligro, pero en esta ocasión la realidad supera la ficción. Y como nuestros invitados la han vivido muy de cerca, Javier y Fernando, seguro, junto con otros muchos compañeros, seguro que nos la resumen todavía mejor. Javier, Fernando, ¿cómo hacer un resumen de estos 20 días frenéticos?
Bueno, hay gente que trabaja en La Princesa que lo compara con la película de Burt Lancaster, esta de 7 días en noviembre, y habla de que había que hablar de 21 días en noviembre, ¿eh? Y como las películas de espionaje o de acción, todo empezó con un shock el 31 de octubre, en que se anunció el desmantelamiento del hospital, y inmediatamente, como suele suceder en las revueltas, en las revoluciones, la gente se organizó. El hospital en principio estaba solo ante el peligro, también como otra película. Se organizó, creó unos comités, se designó una junta de centro y ahí empezaron las movilizaciones. Los usuarios y la sociedad apoyó al hospital, también numerosas sociedades médicas, y durante estos 21 días, con la unión de los profesionales de la medicina con los sindicatos, pues ha logrado, como tú decías, la solución final, que ha sido un acuerdo con la Consejería de Sanidad, en que el hospital permanece tal como está, incorporando una atención especial a los pacientes de mayor edad. que ya se venía haciendo, pero bueno, quizá con unos programas específicos para él.
Fernando, justo me acabo de enterar hace un ratito que era el que alimentaba ese blog de La Princesa en Peligro. El título tan literario que a mí me gustó tanto, ¿fue obra suya o de
sí,
todos?
Sí, surgió la misma tarde, el blog lo hacemos entre 5 personas. Al final, los primeros días empecé yo, pero luego la cantidad de trabajo era ingente y lo hacemos entre 5 personas: Manolo Muñoz, Marós, Marian Santos, Jesús Nieves y Carlos Román. Me gustan decir los nombres porque han ayudado mucho y han dedicado muchas horas al tema. Y éramos el enlace con el comité de comunicación. Era fácil, entre comillas, hacerlo, porque todo el mundo colaboraba, los servicios mandaban cosas con las cosas que hacían. Cuando tú dices el Premio Nacional de Poesía, pues mandó la poesía. El relato que tú cuentas de la princesa que entra en quirófano grave, pues es de una enfermera. Porque quizá, más que el bastión de la Marea Blanca, que lo es, la princesa, también la princesa ha sido un modelo de cómo un grupo de personas puede organizarse y crear algo diferente, que allí se llama el espíritu de la princesa, ¿no?
El espíritu de la princesa.
El espíritu de la princesa se llama, que la gente que trabaja allí tiene un sentimiento de pertenencia muy grande al hospital, ¿no? Más allá, ese sentimiento de pertenencia, como estamos en un programa de libros, hay un libro de Daniel Siegel que se llama La corrosión del carácter,
¿no? Le conozco, muy pues buen libro.
De que en la sociedad actual la gente pues pierde ese sentido de la pertenencia, ¿no? En cambio, en el Hospital de la Princesa, y yo no hice la residencia allí, la hice en el Hospital La Paz, y llevo 11 años allí, cuando te incorporas, te imbuye de ese espíritu de la princesa, ¿no? Y es quizá lo que haya salvado el hospital.
Javier García Pérez, ese espíritu lo han hecho entre todos, me decía antes de entrar en antena.
Sí, el día 31, cuando el gerente nos reunió, nos comunicó que el hospital perdía sus características básicas, perdía la puerta de urgencias, perdía el área sanitaria, perdía el acceso a muchas cosas y muchos servicios podían irse de al hospital, nos sentíamos profundamente desolados. Yo tenía unas ganas de llorar, como la mayoría de la gente, enorme. Y no era una cuestión ya laboral, porque mucha gente de esta teníamos plaza en propiedad, pero una cuestión de compromiso, era una cuestión de ver peligrar nuestro futuro profesional en su vertiente investigadora, en su vertiente docente. Entonces, una experiencia tan negativa en un principio se ha transformado en algo que, cuando pasen los tiempos, nos acordaremos del espíritu de estos días, porque ese, yo creo que es un ADN especial de la princesa. Fernando ha dicho que hizo la residencia en La Paz y llegó hace 11 años. Yo llegué hace 21 años. Yo llegué recién acabada mi carrera de medicina, cogí residencia en La Princesa y ya no me he movido de allí. Y ese ADN especial ha servido para que una experiencia, en principio, tan desoladora, en un principio, se haya transformado en una unión de distintos colectivos, como ha dicho Fernando, profesionales, sanitarios, sociales, los pacientes. Estaban allí muchos de ellos diciendo: doctor, estoy aquí, les seguimos a donde haga falta. Y además la gente ha entendido que no buscábamos mejoras profesionales ni crebatísticas. Queríamos hacer bien nuestro trabajo, continuar haciéndolo.
Claro, como neumólogo creo que ya estaban pensando en sacar incluso a los pacientes en la silla y con las bombonas de oxígeno, pero no ha hecho falta. Y curiosamente al doctor García Pérez nos lo recomendó un paciente suyo, escritor, que nos ha acompañado en este Planeta de los Libros, no vamos a decir su nombre por respetar un poco su intimidad, pero cuando nos lo recomendó hicimos una pequeña investigación y nos encontramos con la sorpresa de que García Pérez es un experto en neumología y cine, y creo que se ha visto todas las películas donde hay enfermos de lo suyo. Es sano esto de, en fin, de mezclar sufrimientos con el arte del cine.
No siempre se mezclan sufrimientos. Hay enfermedades irreversibles que desgraciadamente no tenemos tratamiento, pero hay muchísimas posibilidades de mejorar a un amplio sector de pacientes. A mí me gusta la medicina, pero si tuviera que decir que me gusta algo, me gusta el cine. Yo viví un poco la historia de, que todos lo conocéis, de Cinema Paradiso. Yo era un niño y mi familia tenía un cine de pueblo, en un pequeño pueblo de Albacete, un pueblo muy bonito, Chinchilla. Entonces, donde yo veía cine los fines de semana, y cuando crecí un poco, incluso negociaba yo la contratación de las películas. Entonces, siempre me gustó mucho, y cuando además entré en el mundo de la medicina y la neumología, pues vi que había campos un poquito aún sin explorar. Entonces he profundizado en el tema de la patología neumológica, fundamentalmente de la tuberculosis. Tengo recogidas más de 100 películas que tienen tratan de forma más o menos directa o más o menos tangencial el tema de la tuberculosis en el cine, desde un cortometraje de 1912 hasta ejemplos recientes, y es un tema apasionante. Poder unir la medicina con el cine es una cosa que me llena de satisfacción.
Claro, bueno, yo he podido acceder a un resumen de una conferencia que dio hace poco en Salamanca y me he encontrado con términos pues un poquito ajenos a la literatura. Hemoptisis, sibilancias, pero bueno, pues había también películas muy famosas, claro que también tratadas desde esa perspectiva médica. Por ejemplo, Casablanca, un ejemplo de tabaquismo.
Sí, si quieres te aclaro algún término. Hemoptisis es la expulsión de sangre procedente del aparato respiratorio, de la tráquea, de los bronquios, de los pulmones. Sibilancias es el estrechamiento de las vías aéreas típica que producen esos comúnmente llamados pitos típicos de los asmáticos. Y entonces, eso que has comentado, por ejemplo, sí, en la historia del, por ejemplo, cine y tabaco, en los años 30-40, fumar en el cine daba una pátina de distinción especial. Nada hay más erótico que ver, por ejemplo, a Lauren Bacall encendiendo un cigarrillo en Tener y no tener, con Howard Hawks, ¿no?
Claro, lo que pasa es que luego llega... Lo que pasa es que luego llega el cáncer de pulmón, la fibrosis pulmonar, la EPOC. Me ha sorprendido que en ese resumen, pero seguro que lo tiene controladísimo, pues no había una novela de Alejandro Dumas llevada al cine, que me ha recordado uno de nuestros oyentes, que es La dama de las camelias.
Sí, mira, has tocado un punto débil, porque es una película y una novela que tengo muy bien analizada. Lo que pasa es que ese día en Salamanca hablé de cine y neumología, y La dama de las camelias más fundamentalmente hablo de ella en cine y tuberculosis, en otro tipo de conferencias que doy. Margarita Gautier era una extravagante, caprichosa, seductora y finalmente enamorada señora que cae víctima de la tuberculosis. La película, que es una película mítica, dirigida por George Cukor, que es Camille, pues ahí vemos a la actriz más famosa de la historia del cine, probablemente, que es Greta Garbo, y digo la más famosa porque supo retirarse a tiempo. Entonces eso la rodeó de un halo de misterio, ¿no? Se retiró muy joven. Entonces, aquí muere por tuberculosis, se ve perfectamente en esta película, aunque es una muerte muy romántica, muy edulcorada.
Sí, y bueno, vamos con Fernando Ramasco, porque pues además de haber alimentado ese blog de La princesa en peligro, tiene otro blog con otros autores que se llama La viga en el tejado, y que hace referencia pues a una obra de Salinger. Es su escritor favorito, creo que es un lector voraz, que escribe pero todavía no ha publicado tampoco, ¿no?
No, La viga en el tejado es de un cuento de Salinger, que es Levanta Carpintero, La viga en el tejado. Y sí, Salinger, aunque no tiene mucho que ver con la medicina, sí es mi otro favorito, porque yo cuando, esto es una anécdota tonta, cuando vine a vivir a Madrid, entré en una librería el primer día que vine a vivir a Madrid y estaba el expositor lleno de guardia entre Centeno, que yo conocía y tenía 19 años, entonces me lo leí esa noche de un tirón y desde entonces soy fan de Salinger. Lo que sí quería comentarte, porque no hemos comentado, es por qué se llama el Hospital de la Princesa, ¿crees tú? ¿El hospital? ¿Lo sabes tú?
Creo que era por una princesa.
Por una princesa, ¿eh?
No, porque, me pregunto igual.
No, porque tienes una parte literaria, claro, porque el Hospital de la Princesa, si habéis estado y creo que tú eres vecina, como dice mi jefe, es un hospital muy literario porque está rodeado por una verja, esa verja también tiene su musgo, o sea, es un hospital como de las películas de las conferencias de Javier. Y es que el año 1851 nació una hija de Isabel II, la primogénita, que se llamaba María Francisca de Asís, que iba a ser la heredera, que luego fue Alfonso XII, como nació luego. Entonces, a raíz de eso, crearon un hospital que fue el Hospital de la Princesa, que Alberto Aguilera, que antes no me acuerdo cómo se llamaba la calle. Y luego el año 50 ese hospital le trasladaron a donde está ahora la princesa. Se llama la princesa por la hija de Isabel II.
Bueno, y toda esa carga literaria, tengo entendido que tienen incluso pues alguna especie de concurso literario, no sé si tienen también club de lectura.
Eso Javier quizá lo dice mejor que yo, porque es uno para evitar fumar, ¿no?
Sí, ha habido, en estos años atrás ha habido certámenes de fotografía y ha habido incluso pequeños certámenes literarios con el motivo temático fundamental era poder dejar de fumar y todo lo que le rodea. Sí, se hizo hace algunos años.
De hecho, existe ese famoso libro de Es fácil dejar de fumar si sabes cómo, que creo que ha ayudado a muchos exfumadores.
Sí, bueno, ahora tenemos una consulta monográfica en el Servicio de Neumología de Tabaquismo. Bueno, tiene su éxito. Hay fármacos que ayudan, pero yo creo que la mayor tasa de éxito se tiene en la gente que viene concienciada, que es capaz de decir, bueno, esta vez me lo tomo en serio, dejo de fumar, y a algunos les sorprende le sorprende lo fácil que puede ser, a otros les cuesta más, pero no es tan difícil si uno tiene el aplomo suficiente y el interés para intentarlo de una vez.
Bueno, yo quería que se incorporara al debate Edita Fiascosca, su directora del Instituto Polaco de Cultura en Madrid, porque hoy cuando preguntábamos en las redes sociales por algún libro o alguna película relacionada con ese tema de medicina y humanidades, pues nos hizo una recomendación muy buena y que me gustaría que dijera en antena.
Y sí, la verdad que cuando supimos del tema me acordé de un libro que hace dos días se publicó en España, y es un libro de un médico polaco famoso que desgraciadamente este año ha muerto, Andrzej Szczeklik, un libro publicado por la editorial Acantilado, en el cual él, que era cardiólogo y pulmonólogo también, habla del poder curativo de la naturaleza y del arte, aparte de la medicina. Y es un libro fabuloso para completar lo que estamos tratando ahora, lo que supone ser parte de ese ambiente artístico, de la naturaleza y la cultura, o sea, todo lo que el ser humano va creando a lo largo de los siglos.
El libro se titula Catarsis.
Y tiene un título que le sigue, sobre el poder curativo de la naturaleza y del arte. Si quieren, les leo un fragmentito de la introducción del autor para que sepan exactamente de qué trata. Son unos ensayos fáciles de leer, en el sentido de que son tan agradables y tan tan lindos en su contenido que no van a reprocharse la lectura nunca. Dice Szczeklik mismo: he escrito este libro para mirar de cerca la profesión a la que me dedico, y tal vez con la esperanza de despertar el interés del lector, ya que trato temas como la enfermedad y el sufrimiento, que tarde o temprano nos afectaría a todos. El libro habla de arte de la medicina, es decir, de la capacidad de reconocer las enfermedades y el don de prever o pronosticar su desarrollo. A menudo el texto hace incursiones en el terreno de la poesía y la música, lo que obedece a la convicción del autor de que la medicina y el arte tienen un origen común en la magia, puesto que las principales preguntas de ambas derivan de los mitos, esos sueños eternos, sobre todo de los mitos griegos, y de la misteriosa purificación a la que alude el título, la misteriosa purificación, dice el autor, a la que alude el título, está presente tanto en la historia de la medicina como en la de la estética, cuyos fundamentos, como todos saben, crearon Pitágoras y Aristóteles.
A eso iba yo, además, a ese origen común, o por lo menos en el que uno y otro se alimentan, porque también me comentaba otro oyente que la novela naturista, la novela decimonónica, la romántica, la psicológica, incluso pues tienen también su influencia en la medicina. Y bueno, incluso quizás en aspectos tan peculiares como la psiquiatría, ¿no? Esa locura literaria que a veces se traslada a la vida real.
Cualquier manifestación cultural que nos produzca sosiego, que nos produzca placer, está haciendo un acto médico. Porque un acto médico no es más que intentar curar o intentar mejorar el estado físico o psíquico de una persona. Cuando uno escucha, no sé, para mí, por ejemplo, una sinfonía de Mahler, que es uno de mis actores preferidos, de mis músicos preferidos, o cuando ve una película magistral, o cuando lee un libro sereno de estos que te emociona, te hace sentirte mucho mejor. Y eso ya es un acto médico.
Por cierto, un día que pasé por el Hospital de la Princesa, estaban cantando.
Sí, un coro del Hospital de la Princesa, que la mayoría de los que lo componen son médicos que han trabajado en el Hospital de la Princesa, y algunos de los que trabajan todavía, pero que la mayoría son compañeros que se han jubilado en los últimos años, en que claro, han participado y han puesto su granito de arena cantando todos los días en las concentraciones de las 6 de la tarde.
Fernando, creo que tiene también un autor predilecto muy madrileño y que también fue médico, y bueno, pues en sus libros lo refleja, nada menos que Pío Baroja, ¿no? Me decía que el árbol de la ciencia,
porque igual que decía Javier, que el leer un libro, ver una película te puede ayudar a acompañarte en la enfermedad, hay muchos escritores que son médicos, ¿no? Porque Chekhov era médico, que por cierto murió de tuberculosis, ¿no? Chekhov,
Y muchos escritores, además, han tenido problemas de ese tipo.
Se decía entonces, en el siglo XIX, en el romanticismo, se creía que la gente que adquiría tuberculosis y que enfermaba tenía un espíritu romántico especial, estaban señalados por la fortuna.
Por la fortuna de las artes, por lo menos.
Sí, como si los sentimientos influyeran en el desarrollo de la enfermedad, ¿no?
Sí, sí. Además, Chekhov tiene un cuento luego, Raymond Carver, que se llama Tres Rosas Amarillas, creo.
Sí.
Que cuenta la muerte de Chekhov, ¿no? Bueno, el caso es que hay otro medio, Mikhail Bulgakov y tal, y a mí el que me gusta, que me impactó también cuando era muy jovencito, porque lo leí cuando tenía 17 años, es El árbol de la ciencia de Pío Baroja, ¿no? Que yo soy tutor de residentes y muchas veces, o a la gente joven, le digo que tenía que leer. Es un libro duro, ¿eh? Es un libro complicado de leer. Es la historia de Andrés Hurtado, que es un estudiante de medicina en Madrid, en 1898, una época que se parece muchísimo a la época actual, una época de crisis en España importante, ¿no? Cuando se perdió Cuba, los intelectuales de los que quizá ahora carecemos, pues analizaban un poco el país. Y ese joven estudiante, pues ve las miserias del país en aquella época, ¿no? La facultad, pues era una facultad con profesores y catedráticos que no enseñaban nada, sus compañeros eran mezquinos. El único personaje que hay en la novela, los dos personajes, es Lulú, que acaba casándose con él y que la idealiza, y su tío, que se llama Iturrioz, que es como el contrapunto de él, porque Andrés Hurtado es un idealista y su tío es un pragmático, ¿no?
Seguimos en los estudios de Radio Círculo, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Ya saben que pueden escribirnos a participacion@elplanetadeloslibros.com y también estamos en las redes sociales, en Facebook y en Twitter. Esta novena temporada, los jueves a las 6:30 de la tarde. Y bueno, nuestro ciclo de escritores ayer tuvo un día grande con la conversación que mantuvimos con Soledad Puértolas, y emitiremos un pequeño resumen de esa conversación el próximo jueves, día 29, y la próxima será nada menos que con el historiador Santos Juliá, el 12 de diciembre a las 7:30 de la tarde en la Biblioteca Regional de la Comunidad de Madrid, en la calle Ramírez de Prado 3. Ya saben que es en la antigua fábrica de cerveza El Águila. Bueno, ahora llega el espacio de nuestro patrocinador, el Instituto Polaco de Cultura de Madrid, que como saben tiene por objetivo promover un conocimiento más profundo de Polonia, su historia y su patrimonio, y ha elegido este programa para, a través de un patrocinio, difundir toda su cultura. Edita Fiaskowska, bienvenida de nuevo. Bueno, de un gran médico que nos hablaba de Polonia, a otro del que ya hemos hablado mucho, pero que a mí no me importa volver a hablar, Janusz Korczak, que bueno, pues hubo una presentación hace un par de días y creo que fue todo un éxito y desbordó el horario previsto incluso.
Así fue. Ahora, cuando hablamos de Pío Baroja, me acordé que en 1898 fue cuando Korczak terminaba sus estudios de médico y cuando ya empezó a trabajar de médico, de pediatra, pero sabía perfectamente que eso no iba a ser su destino. Y hace justo 100 años fundó y abrió su primer orfanato en Varsovia, y ese es su legado, su pedagogía, su gran trabajo como educador y activista social. Hablamos de Korczak con profesorado de institutos de enseñanza secundaria y de gente que da clases para los futuros educadores, y les invitamos, seguimos invitando a todos que tengan interés en este gran polaco para contactar con nosotros. Tenemos disponible un resumen del libro Rey Matías I, que es una perfecta herramienta para introducir a un niño en el mundo de los adultos.
Muy bien, pues a través de culturapolaca.es pueden o bien solicitarles en la pestañita de contacto ese libro, audiolibro de Korczak, que ya hemos algunos han conseguido algunos de nuestros oyentes, pero que todavía lo pueden conseguir. Y vamos con más temas, que esta próxima semana tiene una presentación que me parece preciosa. Estoy esperando el libro. El libro se llama Cuentos Populares Polacos.
Sí, sigan nuestra página porque ahí también anunciamos este encuentro el miércoles que viene en la Facultad de Filosofía, en la Universidad Complutense de la Filología, junto con la editorial Cátedra. Vamos a presentar el libro que reúne, una edición crítica del libro que reúne los cuentos populares polacos, una edición a cargo de la profesora Matías Schick, y invitamos a todos que tengan la curiosidad de cómo son los cuentos, que quieran ver el libro, quieran hablar y escuchar a los profesionales en el tema. Esa no va a ser la última presentación de este año. Sigan lo que publicamos en la página, porque tenemos por delante todavía la presentación de dos otras traducciones de autores polacos. Y seguramente habrá espacio, creo que la semana que viene les vamos a anunciar el concurso de Wisława Szymborska, una gran poeta, que recientemente se anunció en Polonia, un concurso importante para los libros de poesía. Eso sí, hay que publicarlos en polaco, pero los españoles también pueden competir.
Pero una cuestión, yo pensé que íbamos a hablar del premio de Szymborska hoy.
Dale, hablemos. Sí, hablemos del premio.
¿Y qué me dice? ¿Tenemos que escribir en polaco?
No hace falta. O sea, los libros que compiten en el concurso, que es un concurso nuevo y tiene un jurado muy, pero muy importante, son todos los libros que se publican en polaco, pero no solamente de los poetas polacos, de todos los poetas traducidos al polaco. El libro también, el concurso también quiere fomentar la publicación de la poesía de otros autores, de los autores extranjeros, a través de los programas de traducción que tiene el Instituto del Libro de Polonia. Y también invita a muchas editoriales polacas a buscar autores importantes mundiales y presentarlos al lector polaco. Yo creo que con tantos lazos que nos unen en el campo de poesía, no faltarán los autores españoles, no hay duda.
Muy bien, y tiene que haber sido traducido el año pasado, este año todavía estamos a tiempo. Los españoles, digo.
Sí,
porque
la fecha límite para presentar las propuestas es 31 de enero y el libro sí tiene que publicarse en el año anterior a la edición del concurso. O sea, si no consiguen publicarlo estos últimos días del año, háganlo el año que viene para que en 2014 se pueda presentar el libro al premio.
Bueno, ya escuchan la sintonía de despedida, porque la verdad es que cuando tienes buenos contertulios, pues esto se nos va rapidísimo, pero quería que nos hicieran una última recomendación. Javier García Pérez, ¿alguna recomendación de lectura o de cine, que es también algo que le encanta?
Un libro y una película, pero son clásicos, no son de ahora, pero quizás sea buen momento para revisitarlos si hace tiempo que los leímos. Medicina y aspecto social. Tiempo de silencio, Luis Martín Santos, es buen momento para recordarlo. Una película estupenda para valorar la inevitable dimensión social de la medicina, un clásico de siempre, Barbarroja, de Akira Kurosawa, que está disponible en DVD, año 60 y tantos, con el gran Toshiro Mifune.
Muy bien, ¿y Fernando?
Yo nada, recordar, como yo escucho esta radio cuando salgo de trabajar de La Princesa y lo escucho de Los Distritos, que de
gracias.
Todos los usuarios, gracias a ellos, gracias por apoyarnos al movimiento que se inició en La Princesa, y que ahora hay libre elección de médicos, y pues bueno, estamos encantados de que los usuarios acudan a este hospital.
Muy bien. Pues Edita Fiatkowska, ¿alguna última recomendación? Szymborska, por supuesto.
Sí, vuelvo a lo del libro de Andrzej Szeklik, Catarsis, de Acantilado, edición de 2010.
Muy bien. Pues bueno, ya saben que seguimos durante la semana en www.elplanetadeloslibros.com, y como siempre, hasta el próximo jueves, que sean muy felices.